¿Qué piensan de lo que pasó anoche en la plenaria del Senado, que aprobó en último debate el recargo nocturno que se podrá cobrar a partir de las 9 de la noche, no a partir de las 10? Después de varias horas de un álgido debate, la plenaria del Senado aprobó el proyecto de ley que permite el cobro del recargo nocturno después de las 9 de la noche. El senador Álvaro Uribe aseguró que la jornada laboral de los colombianos está terminando a esa hora y por esa razón, a partir de las 9 de la noche, se debe hacer el pago que actualmente se hace desde las 10. A esta hora de la mañana saludamos precisamente al senador Álvaro Uribe Vélez. Doctor Uribe, buenos días.
Jorge, José, a sus compañeros en Emisora Atlántico, a todos los oyentes, buenos días. A ver, el tema. A mí me correspondió en nombre del Centro Democrático presentar la proposición para que fuera cobrado el recargo después de las 9 de la noche. La historia es, el gobierno mío introdujo la reforma laboral de 2002, el país vivía un desempleo del 16%, bajó al 9%, después por la crisis del 2009 se nos subió al 11.5%. Esa reforma ayudó mucho, pero además de ayudarle a los hoteles, a los hospitales, a los restaurantes, etcétera, le impuso a los empresarios la obligación de pagar la cuota de aprendizaje al SENA. Vino la crítica, Uribe quitó las horas extras, y ese San Benito político a toda hora. Santos dijo en el 2014 que se haría para atrás esa reforma. Entonces intentaron echarla para atrás ahora. El presidente se quedó callado. La ministra de Trabajo la impulsó. El ministro de Hacienda dijo que era inconveniente por el empleo, lo mismo la ministra de Comercio. Entonces nosotros, ¿qué logramos con los sectores mayoritarios del Congreso? Hombre, no le hagamos daño al empleo. También busquemos una alternativa que sea un alivio para los trabajadores y que causemos la menor perturbación a los empresarios. Y por eso la decisión es esta. Lo único que se modifica, lo digo muy bien al oído de mis compatriotas de Barranquilla, lo único que se modifica de esa reforma de 2002 es una hora. Esto es, en lugar de que el recargo empiece a pagarse desde las 10 de la noche, se paga desde las 9 de la noche. No se toca nada de la cuota de aprendizaje, nada de los domingos, nada de los festivos, etcétera. Entonces hay esa modificación. ¿Por qué impulsé yo ese acuerdo en el Senado? Porque creo que en las circunstancias políticas era lo más razonable, y si se quiere decir desde otro punto de vista, lo menos grave. ¿Qué tal que nos hubieran, que la noticia fuera que desmontaron toda esa reforma laboral de 2002?
Senador, el sector productivo están diciendo que con esta reforma se va a afectar el empleo.
Se iba a afectar gravemente con lo que pretendió un sector del gobierno y de las mayorías parlamentarias, que era desmontar totalmente la reforma laboral de 2002. Aquí solamente hay una modificación puntual en una hora. Yo le diría a los sectores productivos que ante los escenarios que teníamos es lo menos grave. Y por eso yo asumí la responsabilidad de proponer esa fórmula como transacción.
Bueno, doctor Uribe, mientras los empresarios se quejan, los trabajadores tampoco están contentos, porque dicen que es... esta mañana la pregunta aquí en Emisora Atlántico, la pregunta del día fue precisamente esa. ¿Cómo ven esta nueva ley donde van a tener horas extras a partir de las 9 de la noche? Y muchos han señalado que es una posición mezquina de los parlamentarios y del gobierno. O sea, los empresarios se quejan, pero también se quejan por la mezquindad del gobierno, de los parlamentarios, los trabajadores.
Sí, yo diría lo siguiente, mire, razones económicas por las cuales yo propuse esa transacción. El 50% de las ventas se da entre las 6 y las 8 de la noche, más los dominicales, más los días dominicales y festivos. La actividad económica empieza a disminuir a las 9. Entonces, por eso pusimos las 9 de la noche, donde creemos que se le hace el menor daño al conjunto de la economía. Ahora, aquí tenemos una economía hoy en muy malas circunstancias, porque este gobierno acabó con la confianza de inversión, quitó los incentivos tributarios de inversión, quitó la regla de estabilidad, ha subido enormemente el endeudamiento, ha creado mucha desconfianza para que se invierta. el año pasado ya cayó la formación bruta de capital, etcétera. El momento económico del país es muy difícil. Qué difícil le va a tocar al próximo gobierno lo que tiene que hacer Colombia para poder tener una senda de crecimiento que le permita resolver problemas de pobreza, inequidad, etcétera. En las circunstancias políticas que tenemos, el gobierno dividido, mayoría parlamentaria, esa promesa que había hecho Santos de tumbar esa reforma, mayorías parlamentarias en el plan de tumbar esa reforma, yo creo que esta fórmula que presentó el Centro Democrático, yo creo que es razonable en estas circunstancias, lo diría al oído de los empresarios y de los trabajadores de Barranquilla y de La Plata.
Senador, otro tema que está en la agenda del día es la puja que se está presentando ahora entre el gobierno nacional y Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, dice que Estados Unidos le ha pedido a Colombia reanudar las aspersiones aéreas a los cultivos de coca, teniendo en cuenta que estos han crecido en 18% a una cifra récord de 180 mil hectáreas. El gobierno dice que no va a reanudar esas aspersiones. ¿Cuál es su punto de vista al respecto, pues, en este enfrentamiento?
José, el país venía bajando muy seriamente la producción de drogas. Habíamos llegado a 42 mil hectáreas. ¿Y cuándo empieza esto a subir nuevamente? Cuando el gobierno Santos le acepta a la FARC, el narcotráfico en el caso de la FARC es un delito político, que no hay extradición, que no hay cárcel, que hay elegibilidad, que no van a fumigar y que la erradicación manual tiene que ser voluntaria, acordada. A partir de ahí empieza ese crecimiento. Entonces dice la ONU que en un último informe dijo que había 96 mil hectáreas, pero que en los dos últimos años se había aumentado en 47 mil hectáreas. Dice la Fiscalía Colombiana que hay cerca de 200 mil hectáreas. Los Estados Unidos, sus radares indican que hay 188 mil hectáreas. Esto, ese acuerdo del gobierno con la FARC, esa concesión inicialmente fue muy aplaudida. Dijeron, esto está bien por la paz. Hoy nos empieza a crear muchos problemas internacionales y nacionales. Los Estados Unidos se gastaron 10 mil millones de dólares en el Plan Colombia. Y ven eso perdido ahora. Razón tienen para reclamar. La comunidad internacional, apenas se dé cuenta de lo que ha pasado en Colombia en narcotráfico, seguramente ya no va a apoyar con tanto entusiasmo ese acuerdo de impunidad al narcotráfico en Colombia. Internamente, a mí me parece muy grave lo que está pasando, porque este crecimiento del narcotráfico va de la mano, del crecimiento de la drogadicción, la gran preocupación de nuestra juventud y de los padres de familia. Y crece el narcotráfico y se apaga la economía real. En la experiencia de Colombia ha demostrado que una economía que empieza a tener fuerza en narcotráfico es una economía que va afectando el comercio, la industria, la tecnología, la agricultura, etcétera. Esto que está pasando le hace mucho daño a Colombia.
Óigame, pasando a un tema parecido, el pasado fin de semana los columnistas como que se pusieron de acuerdo para hablar todos del mismo tema, lo relacionado con lo confiscado a la FARC y dónde irían a parar esos dineros. Las columnas de Mauricio Vargas, de María Isabel Rueda y de otros connotados columnistas tocaron lo mismo, haciendo relación a las declaraciones del fiscal general de la Nación. ¿Usted qué opina?
No, yo estoy de acuerdo con esa preocupación. El Centro Democrático lo denunció a lo largo de la campaña cuando le pedimos a los colombianos votar no al plebiscito. Quiero contarle una pequeña historia. La ley de justicia, paz y reparación del gobierno que yo presidí, que movilizó a 35 mil paramilitares y a 18 mil guerrilleros, exigió que para lograr ese beneficio tenían que entregar todo el dinero ilícito para reparar a las víctimas. La Corte Constitucional dijo, no es suficiente, tienen que entregar también el ilícito para reparar a las víctimas. Este gobierno primero no habló nada en materia de riqueza con la FARC, y después, por presión de grupos ciudadanos, del fiscal Martínez, etcétera, ya introdujo algunas normas en esa materia. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que le permiten en un decreto ley a la FARC, de acuerdo con los compromisos que el gobierno Santos hizo con este grupo terrorista, le permiten gastar parte, que no la define, de su riqueza en el ejercicio de su actividad política. Por Dios, hombre, por Dios, eso es de la mayor gravedad para Colombia, eso acaba con la democracia. Y súmele a eso otra cosa. Habían dicho que en el materia de narcotráfico se lo perdonaban a la FARC porque era para financiar la rebelión. Sin embargo, este señor Nader, que acaban de soltar de la cárcel, reclamado por los Estados Unidos, utilizó el narcotráfico en su enriquecimiento personal y el secuestro. Recibió en un caso de rescate 5 millones de dólares para su enriquecimiento personal. En lugar de extraditarlo, lo sacaron de la cárcel. Hombre, esto es muy mal ejemplo para el país.
Sigue gravitando sobre el día a día del país lo que tiene que ver con todo este proceso de paz. Y otro de los temas es el de la entrega de las armas de las FARC. Ustedes han sido muy críticos y hay quienes dicen que es mejor tener desarmados a cerca de 7.000 milicianos o combatientes de este grupo guerrillero que tenerlos en el monte. Ustedes insisten en que el proceso que se está haciendo con la FARC pues definitivamente tiene sus graves fallas y afectará aún más al país.
Que entreguen armas está bien. El problema es que el mismo gobierno crea razones para que haya incredulidad en el desarme total. ONU acaba de decir, permitió al presidente de la República. El presidente de la República dijo que ya habían entregado el 60% de las armas. ONU dijo que el 40%. Pero oiga, aquí se habló en el pasado de que había 40.000 armas en poder de la FARC. Después que 19.000. El presidente de la República dijo que 14.000. Ahora dice que van a entregar 7.000 y las otras. Han salido armas de las zonas veredales, hacer, por ejemplo, atracos contra comerciantes de café de Siberia, Cauca, o de otras zonas veredales han sacado armas y han llevado a que las escondan los milicianos. Y agréguenle a eso lo de las caletas, lo de los escondrijos. Se habló de 400, después de 900, y el país lleno de criminales armados y organizados. Hombre, lo que pasó en el Pacífico la semana pasada es un dolor. Da mucho dolor. Don Javier, un Quijote colombiano que venía promoviendo el turismo allí, llegaron y lo mataron en presencia de unos turistas suizos, etcétera. Y así quiere el gobierno que entonces su política tenga muy buena fama cuando se ocurren estos hechos en Colombia. A mí me parece que se está cumpliendo algo de lo cual ha enseñado la historia. La impunidad total al terrorismo es la partera de nuevas violencias.
¿Hay armas de la FARC en caletas en Venezuela?
A mí no me cabe la menor duda, porque Maduro tiene allí las siguientes armas. Primero el ejército, después la Guardia Nacional, que ojalá reflexione y le exijan a Maduro hacerse a un lado y convocar y permitan unas elecciones de sufragio universal. Segundo, allí tienen en Venezuela los colectivos, grupos civiles armados por el gobierno asesinando a los integrantes de la oposición de Venezuela. Y tercero, han contado con el ELN y la FARC. Desde hace muchos años, y esa fue una de las razones de las discrepancias de mi gobierno con el difunto Chávez, se conoce la presencia de estos grupos en Venezuela, en el narcotráfico, armados, etcétera. Hoy hay secuestros y extorsiones de la FARC y del ELN en varios sitios de Venezuela, imagínese usted.
Bueno, doctor Uribe, muchísimas gracias por atendernos a esta hora de la mañana, el senador Álvaro Uribe. Ahora vamos a escuchar a los oyentes.